El draft es un proceso largo y pues que implica solamente leer nombres, ¿no? Y pocas veces pasan cosas sumamente memorables, ¿no? Pero siempre hay algo que comentar y hoy vamos a mencionar algunas anécdotas que nos gustaron de ese evento. Desde la selección de vestimenta de algunos prospectos, la larga espera de algunos otros y curiosidades entre nombres, posiciones, etcétera. Vamos a contar aquí algunas historias en este programa, historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca dejan de sorprender, y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos a todos, ¿cómo están? Una vez más reunidos aquí para contar. Es Luis Obregón y Miguel Ángeles. Es, ¿cómo estás, amigo?
Pues bien, la verdad, tranquilo, con como dicen, con la cruda post-draft. Ya, es más, ya no sé ni cómo me llamo. Con tantos nombres que escuché mencionados, ya.
Exactamente.
¿Cómo me llamo yo? O sea, ¿me seleccionaron, no me seleccionaron, me nombraron? Ya no sé qué pasó, pero. Bien, la verdad, bien, y pues como bastante contento con lo que vamos a platicar el día de hoy, porque son cosas como bastante curiosas, que les puedo asegurar que nadie va a mencionar de los análisis de draft.
Exacto, creo que si ustedes quieren escuchar cómo encaja fulano de tal prospecto en tal sistema, este no es su espacio. Hay otros para eso, pero aquí vamos a platicar de pura curiosidad, ¿no? Así momentos que estuvieron destacados, que estuvieron chistosos, que estuvieron divertidos, entretenidos, etcétera, sobre pues el primer evento más o menos normal que tuvo la NFL en mucho tiempo, ¿no? Eso es como que lo primero que yo destacaría, ¿no? O sea, este draft, pues como que da como un poco el banderazo de salida, ¿no? Para que digamos, órale, fans, ahí está su NFL de nuevo, ¿no?
La vieja NFL está de vuelta con eventos donde básicamente ves un montón de gente parada para escuchar cómo le nombres. ¿No está padre? Es parte de lo que te hace fan de la NFL.
Sí, sí.
De verdad. Es. Incluso comentaba, ¿no? Todo el mundo de manera casual, pues ven el jueves. Los que ya son como más fans, ven el viernes. Y ya los que están bien clavados están yendo hasta la ronda 7 a ver quién es la última selección de su equipo y está.
Y quién es Mr. Irrelevant y le hacen un perfil y todo, no es porque lo hayamos hecho nosotros,
visiten primeroydiez.com. No porque todo eso lo puedan leer en primeroydiez.com, ¿no? Pero exacto. Lo pueden leer en primeroydiez.com.
Así es. Pues bueno, vamos a comenzar a platicar de algunos momentos destacados. Y justo siguiendo en esta misma línea de ideas, realmente el draft, para adornar todo esto que acabamos de decir, que pues es una lectura de nombres, pues lo ha llevado a extremos en donde ya este evento. Una entrega de premios, ¿no? Que otra cosa. O sea, ya lo habíamos mencionado la vez pasada. O sea, como que esto ya pues, se parece a eso, ¿no? A una producción de un evento en vivo con alfombra roja y pantallas y cámaras y corresponsales y vuelta al estudio y no, y ahora ven, vamos a la alfombra roja y ahora vamos al otro estudio y ahora a la casa de fulano. O sea, tienen cruz por todos lados. Está una producción tremenda, ¿no? Y entonces, justamente el elemento de la alfombra roja, pues hace que la Fashion Police, ¿no? Pues está pendiente, ¿no? O sea, entonces, por ahí se dieron, creo yo, en orden cronológico, los primeros momentos destacados, ¿no? Y el primero de ellos, pues es hablar de que pues, Devonta Smith se presentó en bata, ¿no?
Básicamente, podemos ponerlo así. Vamos a ser sinceros. Yo puedo dar la misma opinión de moda que la que pueden dar los de moda de E! Entertainment sobre el Super Bowl.
Exactamente. Sobre cómo encaja Devonta Smith en Filadelfia.
Yo veo a Devonta Smith y digo, ah, pues iba en bata.
Exactamente, ¿no?
Ese es mi sentido de la moda, vamos a ser sinceros.
Digo, más o menos así lo vi yo también cuando dije, ay, ¿qué se dejó su bata de baño o su bata de dormir? ¿Cómo, no? Entonces, pues ya uno va investigando y entonces, pues se da cuenta justamente que también tiene un trasfondo, ¿no? O sea, claro. Digo, la, tiene el, este como mensajito o este como, como esta capa extra de que, pues, Devonta Smith, este, como que quería mostrarle al mundo, pues, este, lo que acabamos de platicar, ¿no? Que es como la primera salida que tenemos después de un año en el que nos la hemos pasado casi, casi que en pijama, este, en bata de baño, este, en short. Entonces, dijo, bueno, pues, ¿por qué no me hago mi traje custom made, por supuesto, así claro, personalizado y todo? Este, ¿qué se parezca una bata, no? Entonces, pues más o menos algo así fue lo que este, encontró. Al más puro estilo, además de las batas este, de baño, pues tiene este, sus iniciales, ¿no? En la solapa. Nada más que estas, en vez de ser bordadas o cosidas o algo así, pues eran unas piezas de, este, de oro con este, incrustaciones de pedrería y demás, ¿no? Entonces, estaba bastante interesante. Y además, investigando, vi que este Devonta Smith es un tipo al que realmente le gusta mucho la moda, ¿no? O sea, que uh-huh, desde Alabama le daba mucha importancia a los trajes que vestía, ¿no? Entonces decía, cuando lo entrevistaban sobre su traje y demás, decía, pues esto es lo que yo hago, esto es lo mío y esperen ver más de esto en mi carrera profesional, ¿no? Muy a la Deion Sanders, ¿no? Este, le importa mucho el cómo se ve, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí está el razonamiento de Devonta Smith de presentarse, entre comillas, en bata, ¿no?
Otra vez, cada que hablamos de la pandemia, nos queda claro que eso de que estamos en el mismo barco es como ir en el Titanic.
Sí, exacto.
Hay primera clase y estamos los que vamos hasta abajo, como Leonardo DiCaprio.
Sí.
Pues, yo sí lo vi el draft, pero yo sí lo vi en bata.
Exacto, nomás que yo sí estaba en bata.
Pero yo estaba en bata. No como la de Bob Smith, que es mucho más caro, creo que nuestras casas o nuestros carros, pero...
No, bueno, exactamente, el puro saco de su traje seguro vale más que mi casa, ¿no?
Sí. Está bien, digo, pues no te puedo dar mucha opinión del trajecito, pero pues mínimo digo wow.
Exacto, sí, por lo menos tiene ahí un este, pues como está pensado, ¿no? O sea, no nomás dijo, ah, me gusta así como que... No, es, fíjate, estamos saliendo y es la primera, entonces pues vamos a darle como esta transición, ¿no? De, ok.
Ok, ¿no? Vamos a darle puntos por creatividad.
Y otro que tuvo, este, que volteó miradas en la alfombra roja y previo a que se diera todo esto, ya ves que empiezan a salir las fotos de cómo están y cómo se van a arreglar y que cómo van a ir y no sé qué. Pues fue Patrick Sertain, ¿no? Patrick Sertain lo hizo así como temático. O sea, yo soy PS2, o sea, Patrick Sertain segundo, ¿no?
Claro.
Y pues PS2 me suena como a PlayStation 2, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, claro.
Entonces, todo lo hizo con ese juego de palabras e iniciales, ¿no? Okay. Entonces, pues lo que hizo fue que encontró y se hizo hacer una pieza así de joyería, un colguije, que emulaba un control de PlayStation 2, ¿no? Una pieza plateada, que estamos viendo ahí en el centro, que además hasta una lucecita tiene, ¿no? Un montón de incrustaciones ahí. Y pues está colgada de una cadena que pues también casi casi es como con la que paseo al perro, ¿no? Si tuviera yo perro. ¿No? Y además, los zapatos, chécalos.
Sí, claro.
Sea, hacen juego. O sea, también los zapatos tienen un control de PlayStation, ¿no? Ahí como impreso, ¿no? Y pues bueno, su traje así como medio rosa. Bueno, esa fue la elección de Patrick Sertain, que pues decidió justamente hacer pues ese juego de palabras, ¿no? De PS, PS2, Patrick Sertain segundo, PlayStation 2. ¿No? Estuvo interesante porque pues, a los gamers les encantó.
Ah, por supuesto. Sí, tiene un control. ¿Por qué no debería estar genial?
Exacto. Y
con el comentario de Aarón que dice: ¿quién sabe qué opina Jorge Tinajero? Yo creo que no le gustó, pero habría que preguntar al buen Jorge qué opina de
la selección de vestimenta. Sí, pero es bueno. Exacto. Y ahora, el que se llevó según yo, la noche en términos de vestimenta fue el mismísimo Quitty Pay, porque pues fue como Quitty Panther, ¿no? O sea, estuvo padrísimo porque, pues bueno, la historia de, para empezar, de este jugador, pues es este, es bastante interesante, ¿no? Porque, pues bueno, el tipo, él y su familia son originarios de Guinea. Uh-huh. Tuvieron que escapar por los conflictos bélicos que allá había y, pues bueno, incluso ya habían perdido miembros de su familia y demás, entonces llegan como refugiados acá a Estados Unidos y andar ahí por diferentes lugares, se establecen en Michigan, porque, pues bueno, Quitty ya jugaba en los Wolverines, ¿no? Y en la Universidad de Michigan, ¿no? Y, pues bueno, en la noche del draft, lo que pasó fue que, pues, su vestimenta decidió honrar a su pasado y a la herencia negra, ¿no? Uh-huh. Entonces, con su traje, lo que hacía era como tener motivos y evocaciones a Black Panther, ¿no? Que aquí estamos viendo, ¿no? Que al final, es, si tú lo ves de lejos, pues, ¿no? Pues es un traje negro-gris, muy bonito, uh-huh. ¿no? Padre, elegante, ¿no? Sin corbata ni nada, pero muy bien, muy elegante. Y cuando le haces el close-up a las solapas alrededor del cuello, ves estos clásicos como cuernitos que adornan o como que, además ya tienen fin práctico en el traje de Black Panther, ¿no? Entonces, tiene eso y además tiene un colguije con la cabeza de un elefante, que es también una cosa pues muy africana, ¿no? Es un símbolo de aquellos lugares, ¿no? Entonces, está muy interesante porque además, pues obviamente Black Panther fue, pues desde el momento en el que salió, se convirtió como en un símbolo de representación afroamericana en el cine que no había habido antes, ¿no? Uh-huh. O sea, que la gente afroamericana dijo, por primera vez me estoy viendo representado en un papel principal y heroico, ¿no? Entonces, creo que Quitty Pay lo hizo tremendamente bien, ¿no?
No, y de verdad, a mí me parece pues, un excelente homenaje. De hecho, hemos visto jugadores de NFL varios y de NBA que de repente saludan o festejan con el Wakanda Forever.
Exacto, sí, ajá.
Es como parte de esta de este nuevo como culto en torno a la figura del personaje. Y hay que decir la verdad, ahora sí que comentarios aparte, que es una de las mejores películas de Marvel. Sí. Personalmente, en mi opinión, es como de las mejores que hay. Ajá. Y la verdad es que es una excelente representación y me gusta mucho que haya ido por ese lado y no por la otra opción que era Hello Quitty.
Exacto.
Qué bueno que eligió Quitty Panther y no Hello Quitty. Hubiera sido un poco más raro, vamos a aceptar.
Exacto, con un moño rosa así, ¿no?
Y su trajecito rojo así.
Entonces, exacto.
Digamos que mil veces mejor esta opción que la otra. Espero que haya descartado muy rápido.
Sí, sí, sí. Muy bien. Está bueno. Entonces, por ahí estuvo el asunto de la alfombra roja. Luego, también en temas de vestimenta y demás, pues tenemos el caso de lo que pasó con Myles Garrett, que vistió el saco más resistente de la noche. Ese, sí. Yo quiero conocer a ese sastre y la tela que empleó en ese saco, porque qué bárbaro, ¿cómo aguantó?
Nada más te digo una cosa, si la línea ofensiva de los Bengals aguantara lo que aguanta esa tela,
exacto,
Joe Burrow no tenía una cicatriz en la rodilla, de verdad.
Sí, está tremendo, porque pues, o sea, a Myles Garrett le tocó ser, pues bueno, él mismo ser seleccionado en 2017 como el primer pick en el draft y pues bueno, y ahí tiene su propia historia, ¿no? Pero ahora, pues estando en Cleveland, como que la NFL decidió, vamos a poner como a un representante de los Browns que sea, pues muy querido, ¿no? O sea, no hay que arriesgarnos ni tantito, ¿no? No podemos poner a Baker Mayfield, porque en una de esas hay a quien no le caiga bien.
Sí, claro.
Pero ¿a quién no le va a caer bien Myles Garrett si es fan de los Browns, ¿no? Entonces, lo seleccionaron a él para anunciar el pick de tercera ronda, ¿no? Que era el 91 global, ¿no? Y pues bueno, imagínate jugando de local ahí en Cleveland, pues entra y pues la gente se vuelve loca, entonces todo el público ahí gritándole padrísimo y todo. Se avienta ahí un rant contra alguien que había dicho cosas de otro equipo y demás. Entonces dice, no, este es este territorio de los Cleveland Browns y total que empieza a arengar a la gente y demás. Pero mientras todo esto pasaba, yo sufría por el saco que estaba vistiendo.
Lo que él decía era lo de menos, la bronca era, ¿en qué momento va a reventar ese traje?
Porque realmente tú ves los brazos, la espalda, todo, y qué cosa, o sea, también dices, bueno, ¿se lo podrás atribuir a este como suéter que trae abajo? Porque es como un suéter de como de cuello alto, ¿no? Uh-huh. Pero pues, dices, no, o sea, de todos modos, ven nada más, se le marcan así perfectamente los brazos, los bíceps, la espalda, ¿no? Entonces, está tremendo y no pude evitar yo pensar en esta referencia de la serie de Incredible Hulk, que pasaba a finales de los 70s, principios de los 80s, uh-huh. En donde ya sabes que cuando se empezaba a convertir en Hulk, el doctor Bruce Banner, se empezaba así a desgarrar la camisa y el traje, algo así me imaginaba que iba a pasar, ¿no?
Más o menos así se ve, como cuando se empieza a convertir en Hulk. Sí,
exacto, exacto, y que empieza a dejar así como la ropa atrás y empieza así a desgarrarse y se empieza a hacer como tiritas todo. Así pensé que le iba a pasar a Miles Garrett, ¿no?
Pero, interesante selección. Cuando menos sí es como de los que van a presumir que ya fueron al gimnasio.
Oye, se la pasó los 3 meses que van del off-season haciendo ejercicio, ¿eh? Y no...
Para que se viera así el traje. Ya se nos fue Luis. A ver, espérenme, vamos a ver qué anda con Luis. Ya sé. Se quedó congelado de la emoción, de la impresión de ver a Miles Garrett con esto. Mientras Luis regresa, les voy a contar otra historia. Les voy a contar la de los Carters. A ver si regresa Luis y nos cuente las historias que él tiene pendientes. Yo les voy a contar una que a mí me encantó como anécdota. La de los hermanos, la de los Carter, parecieran hermanos, pero no lo son. El proceso del draft siempre va a ser como medio enredado, va a ser un poquito complicado, pero puede llegar a darse el caso en el cual pudiera darse casi, casi como una confusión ahí de esta cuestión de los nombres y que pudieran escribir como el mismo nombre, de repente confundirte y poner al mismo, y no. Pues resulta que los Jets seleccionaron 2 veces a Michael Carter. Si estuvieron poniendo atención a las selecciones, pues hay gente que sí le pone mucha, mucha atención a las selecciones del draft. Hubo un momento en el que daba la impresión de que los Jets habían elegido a la misma persona 2 veces. Y ojo, no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué impresión dio? Pues que los Jets, por una mera casualidad del destino, terminaron seleccionando a Michael Carter 2 veces. ¿Cómo está esa onda? Lo que pasa es que, bueno, en la cuarta ronda seleccionaron a Michael Carter, corredor de North Carolina. ¿Ok? ¿Todo bien? 47 picks después, cuando vuelven a entrar los Jets a seleccionar, ahora en la quinta ronda, vuelven a presentar su tarjetita y decía Michael Carter, the second. Michael Carter, segundo. Y resulta que este Michael Carter, the second, es un cornerback de Duke. Entonces, los Jets técnicamente seleccionaron a un corredor llamado Michael Carter y el otro es un esquinero de Duke que se llama Michael Carter the Second. Cosas de la vida, el primer jugador seleccionado fue Michael Carter de los dos y el segundo fue Michael Carter the Second. Cosas que pasan en la vida. Y bueno, pues, total que ahí seleccionaron ellos dos. Y con esto resulta que los Jets duplicaron la cantidad de Michael Carters que ha habido en la historia de la NFL. Esta cuestión es medio rara porque en toda la historia de la liga solamente 2 jugadores han tenido el nombre de Michael Carter. El primero es un jugador que se llama Michael Carter, o le decían Mike Carter, a él no le decían Michael, le decían Mike Carter. Él fue un receptor que llegó en el 70 a la NFL. Él llegó con los Packers, estuvo jugando con ese equipo nada más un año. Luego no estuvo en la NFL en el 71 y en el 72 estuvo con los Chargers y desapareció después de eso. Ese fue el primer Michael Carter que tiene registro en la NFL. Y luego, en 1984, en el draft, San Francisco seleccionó a Michael Carter. Este era un tackle defensivo que llegó a los Niners y estuvo con ellos hasta el 92. Entonces, en toda la historia de la NFL solamente ha habido 2 Michael Carters. Los Jets, el día del draft, seleccionaron a dos Michael Carters. Michael Carter, ya dijimos, el de North Carolina, y a Michael Carter II, un cornerback de Duke. Esa es una cuestión ahí medio chistosa. Por ahí dice Gil, es como una historia para decir, güey, pues más o menos, no, yo no diría que tan para decir, güey. Está como para decir, güey, está interesante, está raro. Cuando menos es como una historia bastante curiosa, y por eso la pusimos como una de las anécdotas. La otra historia que les voy a contar, y esperemos que regrese Luis para poder platicarnos sus historias, es la historia de los long snappers. De hecho, si estuvieron en el programa de los padres e hijos que tenían conexiones en el draft, hablamos de un long snapper y hablamos de lo difícil que es un jugador que está dedicado enteramente a ser long snapper, termine en la NFL. Entonces, ahí la cuestión con los long snappers es que es difícil que los seleccionen, más que nada, es lo más normal que los tomen como agentes libres novatos, pero este año se fueron dos long snappers en el draft y se fueron con una distancia de 3 o 4 selecciones uno del otro. Entonces es como bastante curioso, es una anécdota bastante interesante y cada uno de ellos tiene su propia anécdota para contar. Vamos a empezar, ya les decía, con Thomas Fletcher. Él fue el primero de los dos seleccionados. Él es el long snapper de Alabama, que pues, obviamente Alabama es un equipo bastante fuerte. Él salió en el lugar 222. O sea, imagínense ya nada más en qué momento estaban de la historia, que pues en el lugar 222 ya ni nadie se enteraba, de verdad. Es más, tan es el caso de que nadie se enteraba que básicamente ni el mismo Thomas Fletcher estaba viendo el draft. Y resulta que Matt Rhule, el coach de los Carolina Panthers, le habla por teléfono a Thomas Fletcher para contarle que había lo iban a seleccionar, lo habían seleccionado. Pero Matt Rhule es como bastante casual y le dice, hey, ¿vienes o qué onda? Nada más le dijo eso. Thomas Fletcher no entendió que lo habían seleccionado y pensó que le habían hablado para ofrecerle un contrato como agente libre novato. Hay que decir que una vez que termina el draft, los equipos van firmando jugadores que no salieron seleccionados para tratar de que se vayan con ellos para probarse o para ver si integran al equipo post-draft. Ya sabemos que en la NFL hay muchísimos jugadores que llegaron vía la agencia libre para novatos. Entonces, Thomas Fletcher, cuando recibe la llamada de Matt Rhule, piensa que le estaban hablando para ofrecerle una oportunidad con los Panthers como agente libre novato. Entonces, cuando Rhule le dice, oye, ¿qué onda, vienes o qué? Le contesta, no, la verdad es que me gustaría primero ver mis opciones, ver cómo andan las cosas. Y pues, resulta que le dice Matt Rhule, no me estás entendiendo. Te acabamos de seleccionar. Saliste seleccionado en el draft y te vas a ir a Carolina porque ya te tomamos. No es de que veas tus opciones, ya eres de los Panthers. Y la sorpresa de la verdad, de toda la fecha fue bastante chistosa, porque no daba crédito. Dijo, no inventes, ¿cómo crees? No es broma. Y entonces ya, resulta que le dije, no, sí, no es broma. Es más, te vamos a pasar al dueño porque te quiere saludar y todo el asunto. Entonces, total que pues al final de cuentas, el buen Thomas Fletcher ni se había enterado que había sido seleccionado. Él sí, de verdad, ya no estaba al pendiente del draft. Él estaba esperando llamadas de equipos que le iban a ofrecer trabajo como agente libre novato. Y resulta que salió seleccionado en el puesto 222. Es uno de los dos long snappers que salió en este draft. El otro.
Se me fue la luz, amigo.
Luis, así de. No inventes.
Se me fue la luz. De repente estaba yo total penumbra y en lo que regresó y se restableció el internet. Pero disculpen ustedes. Continúa, Mike, por favor.
No te preocupes. Yo ya les conté la historia de los Michael Carters.
Ok, muy bien. Ajá.
O sea, digamos que dije, bueno, en lo que Luis llega a contar sus historias, yo voy a contar las mías.
Venga, perfecto.
Ya les conté, ajá, de los Michael Carter y que los Jets seleccionaban a Michael Carter y a Michael Carter de Second.
Perfecto, ajá. O sea,
perdón, amigos, también el programa, pero le tengo que contar a Luis qué hice. Porque él no vio.
Exacto, porque yo no lo vi. Oye, hasta había preparado así un grafiquito bien padre de los Michael Carter.
Mira, qué bueno que ya llegaste para echarme ahí la mano.
Exacto.
Ya está, muy, ajá, bien. Porque tú eres el que tiene como ese tipo de controles. Entonces, yo me sentí con mis videos que hago información de escopeta, no las platico como cosas.
Por cierto, ok, no, ya, disculpen.
Pero bueno, estaba justo platicándoles de los long snappers. Ya les conté de Thomas Fletcher. Es más, les conté que le hablaron. No sé si tengas por ahí el video.
Sí, entonces, lo tengo por acá.
Pues para darle contexto a mi plática, a mi cuento, pues, ¿qué tal si hacemos el video, mi estimado?
Venga, venga.
Vas. What's up, bro?
What's up, brother?
You coming or what?
Trying to figure it out right now.
No. I just drafted you. You coming or what?
Are you kidding?
Yeah, bro.
No, you did not.
Yeah. Welcome to
Carolina. Are you serious?
Yeah, man. Welcome to Carolina Panthers.
Dude, chill out, brother. Dude, I cannot wait to help you win, man. I cannot wait to help you win.
I love it. Well,
hey, here's Dude, thank you, brother.
Yeah,
thank you.
Here's our owner, Stepper. Hold on. Fletcher, you can be good in Carolina.
Dude, let's go, baby.
You ready, man? You ready?
Are you kidding me? Am I ready? I'll walk my happy ass to Carolina right now, dude.
You walking?
If you want me to, I'll crawl on my hands and knees, bro.
We'll get you an escort here, okay?
Golly, dude, thank you. Thank you. Thank you.
All right, you're welcome.
Entonces, bueno, básicamente tremendo. Lo que les he contado, y pues, como dicen ahí, la verdad, mis clases de improvisación funcionaron a la maravilla, quiero ganar.
Eso es.
Porque, pues, ni modo, dejar hundir el barco, entonces, pues, no.
No. No
podíamos dejar que esto se hundiera. Pero, y bueno, ya, me falta nada más contarles el otro long snapper, justo estaba llegando a esa parte cuando apareció. Porque, pues, Thomas Fletcher fue el primero.
Exacto.
Pero, 3 elecciones después, de verdad, apareció, aparte es maravilloso porque el Washington Football Team seleccionó fácilmente el mejor nombre en competencia con Divine Diablo.
Sí.
Divine Diablo sería como el nombre de banda de metal.
Ok, sí.
Pero Washington, cuando seleccionaron al long snapper Cameron Cheeseman, te llevaron todo. Es más, por ahí decían, oportunidad perdida para los Packers de haber tomado a Cheeseman.
Exacto, sí, totalmente.
Pero Washington se llevó, la verdad, el nombre más genial de todo el draft, al hombre queso. Lo más divertido de Cameron Cheeseman, él era el long snapper en Michigan, también long snapper dedicado totalmente a la
posición. Solo jugaba de eso, exacto. Ajá.
Curiosamente, en Washington, pues se fue Nick Sundberg, que era su long snapper dedicado, y pues Ron Rivera dijo, necesito conseguir un long snapper dedicado, y tuvo que subir en el draft para tomar a Cameron Cheeseman, porque él pensó que le iba a caer Thomas Fletcher.
Y como dijo, se lo ganaron,
pues cambió y subió por él. Lo más interesante de Cameron Cheeseman, y bueno, esta es una historia que de verdad uno puede hasta platicar a la hora que llega al trabajo, como de verdad, esas padres.
Sí, 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 sí.
Te voy a contar, será buenísima, vas a ver, está padrísima. Háganlo, yo ya lo hice. Dicen que Cameron Cheeseman se había entrevistado con Washington hace unas semanas. Y pues imagínate, long snapper, ¿cuántas veces te habrán hablado los equipos de NFL durante el proceso previo al draft?
Pues poquitas,
¿no? ¿Dos?
Muy poquitas.
¿Una? Y le habló el Washington Football Team para entrevistarlo. Y entonces él dijo, yo presiento que hay interés.
Digo,
y por ese presentimiento, fue al centro comercial y se compró su gorra del draft del Washington Football Team.
Es que como dices, o sea, si te hablan 2 equipos, pues te compras las 2 gorras. Ahora, si te habló uno, pues con mayor razón, ¿no?
Dijo, por si acaso, ya tengo la gorra.
Exacto.
Y resulta que en el puesto 225, el Washington Football Team seleccionó a Cameron Cheeseman, que tenía en la mano la gorra que acababa de comprar.
Todavía con la etiqueta así de esas de las de holograma, ¿no? Sí.
Todavía con el plastiquito que le ponen en el supermercado. Se la puso y se tomó su foto con su familia y toda la onda. Con una gorra que él compró.
Eso es
todo. Pero él ya estaba listo, la verdad, para todo. Y pues ya tenía la gorra perfectamente seleccionada ahí para esto. Y pues es una historia bastante divertida la de Cameron Cheeseman y la de Thomas Fletcher.
Sí, bueno.
Snappers ahí. De esa parte que nadie vio del draft.
Totalmente. Claro.
Y ahí quedaron un par de historias muy, muy buenas. Las que yo quería compartir así como de las que más me gustaron. Pues Luis, tú tienes por ahí un par más.
Sí, digo, una que es pues más que curiosa, sí es como anecdótica, tal cual. O sea, cada año vemos vemos este famoso green room, ¿no? El lugar en donde los jugadores o los prospectos que van a ser seleccionados están esperando a que les llamen los equipos y pues bueno, ya después anuncian su nombre y salen y hacen todo el ritual, ¿no? Pero pues estas esperas en el green room a veces pues se pueden hacer largas, ¿no? Y pues de repente este año, cuando nos enteramos que de la lista de jugadores que iban a estar ahí presentes en Cleveland, pues algunos nombres luego nos saltaron a la vista para decir, ah, caray, ¿a poco te vas a aventar a ir al green room, Gregory Rousseau, por ejemplo, ¿no? Hijo, en una de esas te va a tocar esperar, Christian Barmore, y pues efectivamente, estos últimos dos nombres, fueron los que más esperaron, ¿no? Si tú veías antes en las casas de apuestas, los momios tenían a Barmore como el favorito para salir al último, o sea, para ser el que se quedara ahí solito en el green room, ¿no? Entonces, el asunto es que pues empezó la primera ronda, continuó, siguió, y hasta el pick número 30, el penúltimo en salir fue Gregory Rousseau, justamente, quien se fue a los Bills, ¿no?
Okay.
Y pues de ahí vinieron los Ravens con el 31, los Buccaneers en el 32, y pues ninguno de los dos seleccionaron a Christian Barmore, y pues al tipo le pasó que se tuvo que pasar la noche ahí, ¿no? O sea, digo, no en el green room, ¿no? Pero pues ahí, o sea, que no lo tomaron, ¿no? Y pues estuvo ahí en Cleveland, y al día siguiente pues ya les acondicionaron un cuarto a él y a su familia, una sala de juntas para que estuvieran ahí ya lo vemos del lado izquierdo con pues en la alfombra roja que ya les mencionábamos, y del lado derecho pues ya ahí sentados toda su familia ahí esperando a que los nombraran. Y pues bueno, en el pick ya en el 38 me parece que en el 38 los Patriots suben, ¿no? Cambian el pick de los Bengals, creo originalmente de ellos, y suben para tomar a Christian Barmore. Y pues bueno, se acaba muy pronto la espera, pero ya en el segundo día, ¿no? O sea, es como de estas anécdotas, tipo de otro que me acuerdo que le pasó muy similar fue a Geno Smith en su año, por ejemplo. Geno Smith también fue al draft y no se fue seleccionado en la primera ronda, y se fue hasta la segunda y ahí estaba. O sea, pues regresó al green room, ¿no? Entonces, para recibir su gorrita y su nombramiento, ¿no? Digamos, acá en este caso ya no hubo chance, o ya no se planeó así para que Barmore entrara al escenario y demás, pero pues ya salió, ¿no? Al final, Barmore tarde, pero salió, ¿no? Imagínate que si hubiera ido todavía más abajo, hubiera estado todavía más, más trágico, ¿no? Pero bueno, sí. esa es una de las que traía. Y la última es, híjole, una que de verdad, cada que pasan este tipo de cosas, o sea, el productor que vive dentro de mí, así, se vuelve loco. O sea, te lo juro, no puedo con eso. Es el momento arruinado por Franco Harris. O sea, Franco Harris, sí, ese Franco Harris, el que están pensando, el de la recepción inmaculada, el corredor de los Steelers, ese Franco Harris, ¿no? O sea, el tipo lo seleccionaron, ¿no? Para que fuera también uno de estas leyendas o representantes de alguna de las franquicias, para que anunciara una selección en el draft, ¿no? Uh-huh. Además, en un draft en el que los Steelers dieron de qué hablar por todos lados, ¿no? O sea, en el campo, bueno, en cuanto a feed de jugadores, en que sí, que si no, que si la línea, que si el corredor, que si no sé cuánto, etcétera, ¿no? Entonces, de todo dieron que hablar, incluido esto, ¿no? Es que realmente cuando tú piensas que pues, los Steelers van a seleccionar en la segunda ronda a un tipo como Pat Freiermuth, que es, pues, la verdad es que es un muy buen jugador. O sea, si en algún momento viste un juego de Penn State en los últimos 2 años, lo viste. O sea, porque lo usaban muchísimo, ¿no? Claro. O sea, era uno de los recursos más utilizados de la ofensiva de Penn State, ¿no? Entonces, Pues bueno, el asunto es que las coincidencias estaban puestas y parecían maravillosas, ¿no? Porque, pues bueno, Freiermuth, como ya lo decía, fue estrella de los Nittany Lions, ¿no? De Penn State. Uh-huh. Y resulta que Harris también lo fue, ¿no? Franco Harris también jugó en Penn State y también tuvo grandes números y era una pieza importantísima de este, del ataque de Penn State en aquellas épocas. Y, pues, la verdad es que él fuera el que fuera a anunciar ese pick, pues bueno, Freiermuth lo hubiera podido tomar así como, ay, mira, qué padre, me está pasando la estafeta y esto es un buen augurio, ¿no? De lo que viene, porque pues
claro, cuentas,
pues Franco Harris hasta con su Golden Jacket fue vestido, o sea, el tipo es un Hall of Famer, ¿no? Entonces, uh-huh, la verdad es que todo estaba perfecto, todo era planeado, pero pues el chiste es que Franco Harris arruinó horriblemente el momento, destrozando el nombre de Pat Freiermuth. Voy a ponerles un poquito del audio para que chequen.
With the 55th pick in the 2021 NFL Draft, the Pittsburgh Steelers select Pat Freiermuth from Penn State University, tight end.
Y todavía se avienta el ¡wow! ¡Qué desgraciado! No puede ser, o sea, te juro, el productor que vive dentro de mí no puede con estas cosas. O sea, es un evento en vivo, tienes que tener plan A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, ¿no? Uh-huh. Entonces, si le vas a dar a leer algo a alguien y no, y tienes una palabra complicada, le pones la fonética abajo, claro, lo repasas antes con él, le dices, o sea, bueno, yo que soy control freak para este tipo de cosas, no puedo con esto.
Entonces, son de esos momentos que de verdad te levantas la ceja así como de...
¿Pero por qué? O sea, imagínate que el tipo, o sea, vas a ser drafteado a la NFL una vez en tu vida.
Una sola vez.
¿No? Te está anunciando la leyenda de tu universidad. Bueno, una de las leyendas de tu universidad, ¿no?
Para ir a jugar al equipo que también hizo grande.
Exactamente, ¿no?
Y no puede decir tu apellido.
No, te masacra tu apellido, ¿no?
Freiermuth.
Hijo, qué horror. O sea, no puedo, de verdad, con ese asunto, porque la verdad es que tienes que pensar que cómo le haces tú como productor del evento para que esto no suceda, ¿no?
Yo la verdad, yo me acuerdo que siempre hay guías de pronunciación.
Claro.
Para ese tipo de nombres. Es más, me acuerdo, el ejemplo más claro es Luke Kuechly. Uh-huh, uh-huh. Que tiene un apellido dificilísimo de pronunciar, que aparte escribe Kuechly.
Ajá, sí, o Kuechly, exactamente, sí.
Kuechly, se escribe Kuechly.
Ajá. Uh-huh.
Y me acuerdo que el día del draft dijeron, a ver, la guía de pronunciación oficial dice Kuechly. Kuechly. Uh-huh. Entonces él es Luke Kuechly. O también te acordarás de Brett Favre.
Claro. De los ejemplos más clásicos, Favre. Digo,
Favre.
En el draft también le pasó a él lo mismo. Dije, el Atlanta Falcons select Brett Favre.
Y es Brett Favre. Brett Favre.
Sí, qué horror.
Ejemplos de eso hay muchísimos, sí.
Sí, y digo, la verdad es que eso también nos hace pensar, nos deja muy claro que pues Franco Harris le vale gorro los partidos de Penn State a estas alturas de su vida.
Dejó de verlos hace años.
No, o sea, realmente sí, creo que sabe que fue ahí a la universidad y que jugó para ellos, pero ahorita le valen gorro, ¿no? No ha visto un juego de ellos hace años, ¿no?
Ha de ser de los de, en mis tiempos jugábamos el Rose Bowl.
Exactamente.
Entonces ¿no? Ya no ve a estos nuevos porque no les va bien y ya no los pela y seguramente por ahí.
Sí. Horrible, la verdad es que no, de verdad, son el tipo de momentos que, en serio, como productor de cosas, de contenidos de diferente tipo, no puedo, de verdad, cada que pasa una cosa así, digo, ¿a quién corres? O sea, si yo soy el productor, ¿a quién voy a correr en este momento?
Ay, sí, pero bueno. Después está el Franco Harris.
Sí. Mande matar a mande matar a Marcus Allen, pero señor, obedezca, ¿no?
Quiero muerto a Ben Roethlisberger.
Pero señor, obedezca.
Una cosa así pasó, más o menos.
Ay, pero bueno, qué horror. Pues más o menos esas fueron las historias, pero vamos a darle a una más, ¿no? La verdad es que no podemos irnos sin la historia para decir güey, ¿no? Por favor.
Que la de Franco Harris bien pudiera haber sido la historia para decir güey.
Claro.
Es más, eso es como lo de los Jets. La de Franco Harris fue la historia para decir güey, y esta es la historia para decir güey de second.
Exacto.
Bueno, básicamente. Pero, mira, por cierto, dicen otra cosa que puede hacer que te alteres, Luis, cuando se va la luz. Cuenta Aaron Maya ahorita.
Sí, no, qué horror. Sí,
pero bueno.
Nada, disculpe, pero bueno.
No, pues mira, no pasa nada.
Estuve a punto de meterme con mi teléfono, imagínate, así dije, ya estoy utilizando los datos. Pero dije, voy a ver todo oscuro, pero bueno, ok.
Bueno, nada más a comentar rapidísimo esta pregunta que hace Mónica por lo de las gorras. Cuando eres prospecto de esos elevadísimos, no sé, un Jamin Davis o un, no sé, Trevor Lawrence, todos ellos, New Era les manda las 32 gorras. Están en su casa y si van a estar en su casa en el draft, les mandan la caja con las 32 gorras. Uh-huh, para que pase lo que pase, como dice Luis, este control de todas las cuestiones.
Es que, ya ves, eso es producción, maldita sea.
Porque a fin de cuentas puedes decir, oye, los Seahawks no están en la primera ronda, no le mandes gorra.
No.
Pero
no.
Suben en el draft.
Suben, exactamente. No, y además tienes que tener.
Y no hay gorra.
No, y si soy yo, mándale 3 juegos de 32 gorras, ¿eh? Sí, no sabes si una se la comió el perro, si la otra venía manchada, si esta está rota. Mándale 3 juegos de gorras a cada prospecto. O sea, este sí, es el histérico.
Y la verdad, sí, necesitaba contestar, porque vi la pregunta y me pareció súper importante contestarla, porque es otra de esas cosas que son bastante como peculiares del draft a distancia. Claro.
Sí.
Cuando el jugador está en su casa viéndolo y eres un gran prospecto, ya dijimos, Jamin Davis, de Seattle, que fue a Washington, el video donde lo seleccionan, se ve perfectamente cómo el papá está buscando la gorra de Washington.
Buscando la correcta, ¿no?
¿Cuál es la de Washington? Está la de Washington. Y hasta bien, aventó un par de gorras al piso, así como, de estas no son. Y esta es la de Washington. Ponte esta.
Sí, porque, te juro.
Es producción, a fin de cuentas, de verdad. Detalles que se tienen que cuidar.
En serio.
Si uno es cuidadoso de los detalles, va a vigilar ese tipo de cosas. Se previene. Entonces, sí, ahí está.
Y son el tipo de cosas que hace que tu evento fluya y que sea así suavecito. Digo, es que ahí sí de verdad me sale en serio lo productor de cosas, o sea, de eventos y de cosas en vivo y demás. O sea, he hecho eso varias veces en mi vida y de verdad tienes que tener todo eso previsto con backup plan y backup del backup. No me funcionó. Ah, pues aquí está el backup. Pero el backup no funcionó tampoco. Aquí hay otro. O sea, tienes que tener por lo menos 3 alternativas de cada escenario. De verdad, está. Pues así se vive en las producciones en vivo, así se vive.
Pero bueno. La verdad, era una muy buena pregunta que había que contestar. Así, claro. Porque de verdad son de esas cosas curiosísimas del draft. Y así de curioso, es el para decir, güey, de second. Porque ya hablamos de. Ya hemos hablado de Urban Meyer en esta sección. Ya Urban Meyer en aquella época cuando se quejó de la agencia libre. Y que las cosas no son como antes. Bueno.
Personaje recurrente.
Urban Meyer tuvo su primer draft como head coach de NFL. Ya no era una persona mandando talento, era una persona tomando talento. Exacto. Y hay que decir que cambia completamente el proceso. Y resulta que todo el mundo habla de lo bien que seleccionaron los Jaguars. Pero vamos a ser sinceros, Trevor Lawrence estaba cantado. O sea, no hay ningún mérito en seleccionar a Trevor Lawrence. Quien hubiera quedado de primero seleccionaba a Trevor Lawrence y era una buena selección.
O sea, tener Trevor Lawrence en el pick número 1 era como poner tu nombre en la arriba del examen, ¿no? O sea, pues no tiene ningún mérito, pues ya sabes cómo te llamas, ya, ¿no? Correcto, palomita, fácil, ¿no?
Es como si te calificaran que puse tu nombre en el examen.
Exacto.
Lo interesante es que la primera selección que realmente hizo Urban Meyer fue más abajo en la primera ronda del draft, en el puesto 25. Y ahí fue donde empezó a lucir ese talento especial de Urban Meyer para este tipo de cosas, de aparecer historias para decir, güey, que fue seleccionar a Travis Etienne. el corredor. Sí, compañero de Trevor Lawrence.
O sea, si quieres buscarle justificaciones, se las encuentras, pues, ¿no?
Sí,
o sea,
pero la verdad, es más, le podemos encontrar mejores explicaciones de nosotros de las que dio Urban Meyer en el momento.
Exacto. Sí, sí.
Porque aparte, digo, Luis, tú hiciste on the clock durante todo este proceso del draft y sí, creo que una de las cosas que menos se le buscaban a los Jaguars eran corredores.
Sí, o sea, ¿por qué, pues? O sea, digo, vienes de una temporada en la que tuviste una explosión llamada,
James Robinson.
James Robinson, exactamente, que ni siquiera fue drafteado, ¿no? O sea...
Así como llegó, así de como estaba Thomas Fletcher esperando la llamadita, así le hablaron a Robinson para, oye, vente a los Jaguars. Y se fue, y se probó, y se quedó, y acabó ganando 1,414 yardas totales. Uh-huh. En un equipo que faltan tantas cosas, seleccionar un corredor en la primera ronda suena como un desperdicio total.
Es un lujo, o sea, es totalmente un luxury pick, como le dicen, ajá.
Si eres, no sé, los Chiefs que ganaron el Super Bowl, que seleccionan a Clyde Edwards-Helaire, se entiende.
Este lujo. Sí, si hubiera ido a Tampa Bay, dices, está bien, ¿no? No necesita nada, pues que agarren un corredor, está bien.
Jugador,
¿no?
Ándale, agárrate este corredor que se ve que es bueno. Ajá. Y luego le preguntan a Urban Meyer, ¿cuál es el razonamiento para seleccionar a Travis Etienne? Y le dicen, si ya tienes a James Robinson, y dice, bueno, puede complementar a James Robinson y ser un buen back de tercera oportunidad.
O sea, tú me estás diciendo que utilizaste tus recursos premium para una cosa, o bueno, para obtener algo que es complementario de algo a lo que no le invertiste prácticamente nada de recursos.
Por supuesto. O sea, James Robinson es el corredor y lo vas a complementar con la selección 25 del draft. Porque, aparte, pues, puede ser un buen corredor en tercer down.
Sí, claro. O sea, sí es cierto que puede ser un corredor muy bueno en tercer down, pero, Dios mío, ¿por qué lo agarras en el pick 25 entonces?
Es el punto. Y ya comentamos que James Robinson fue, a fin de cuentas, un undrafted que terminó ganando 1,414 yardas con 10 touchdowns en su primer año, después de haber llegado literalmente por la puerta de atrás.
Tal cual.
Y luego dice Urban Meyer, por cierto, ya como siguiendo en sus declaraciones, y eso lo encontré, que su plan con estos dos corredores es tener un ataque de top 8.
Ok, qué bueno que es de top 8 y no top 9.
Yo decía, es que pues cuando eres colegial y juegas en NCAA, top 8 es maravillosísimo, de verdad.
Ah, bueno.
Porque hay 100 universidades.
Eso te voy a decir, hay más de 100.
Si eres de las mejores 8 en cualquier categoría, eres una máquina de jugar en esa posición. Pero de repente decir top 8 en la NFL es como estar nada más en el primer cuarto.
Exactamente. Divide entre 32 entre 4, te da 8.
Si eres el lugar 8, estás en el top 8. Pero estás al borde del segundo cuarto de la liga en producción.
Exactamente.
No eres para nada bueno, de verdad. Así como
empiezas a caer en el rango mediocre.
Totalmente. Entonces, imagínate nada más seleccionar a un corredor en la primera ronda, cuando ya no vale la pena tomar corredores en la primera ronda, para que sea el complemento de un undrafted. Y que encima el plan sea tener un ataque top 8.
Exacto. Ese es tu objetivo, ¿no? Ser el top, ser del primer cuarto de la liga. Ok.
Así de, vamos a dar buenos partidos y vamos a competir.
Ah, bueno, menos mal, güey.
¡Qué bueno! O sea, vamos a ser un poquito mejores que la media.
Exacto. ¿No? Pero por lo menos está poniendo objetivos alcanzables, porque ¿no?
Y la verdad es han estado poniendo los comentarios que sí, vamos a yo que en algún momento voy a cambiar el nombre a historias para decir Meyer.
Sí, oye, porque
y,
O sea, las locas aventuras de Urban Meyer le vamos a poner a la sección o algo así.
Pero la verdad sí, y quiero agradecer a Emanuel Vargas que hizo un donativo acá, mira.
Sí.
Por las tres para decir Meyer.
Exacto, sí.
La verdad, muchas gracias por su cooperación para esa sección.
Sí, en una de esas, digo, acuérdense que el Comparagor era una cosa el año pasado. Este año no sabemos si Senior vaya a regresar a la liga. Y pues bueno, Junior todavía no vaya a haber llegado a ella, ¿no? Entonces, pues en una de esas aventamos las locas aventuras de,
sí.
De Urban Meyer.
De Urban Meyer en la NFL.
De Urban Meyer en la NFL. No sé, o algo por el estilo, ¿no?
Pero ya, de hecho, ya mañana sale mi análisis de la AFC South.
Uh-huh.
Tocó a mí escribir esa, se los adelanto ahí en primero10.com. Uh-huh. Van a poder leer mi análisis de toda la división. Entonces, pues ahí podrán ver qué opino en general del draft de los Jaguars, incluida, ya pueden imaginarse mi opinión de la selección Travis Etienne.
O sea, ya de la primera ronda en general, ¿no? Ya dijimos que Trevor Lawrence era poner tu nombre en el examen y la segunda no nos la explicamos mucho. Entonces, pues, ojalá que las siguientes sean buenas, ¿no?
Después de ver esa selección solamente nos queda decir, güey.
Güey. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Mike, por haber estado por acá, por haber mantenido el barco a flote mientras la electricidad me jugó una mala pasada acá en donde vivo. Pero también muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en vivo, a todos los que ven esto on demand, a los que lo descargan en formato podcast también, muchas gracias. Sí. A todos ustedes en todas las plataformas, suscríbanse o sí, en podcast también se suscribe uno, ¿no? Uh-huh. Es que la verdad es que como voy a sonar como un auténtico anciano, no sé utilizar bien Spotify, entonces, y sé que es lo más utilizado hoy día para escuchar podcast, y no sé si ahí uno también se puede suscribir o no, pero el chiste es que ahí también ustedes pueden encontrarlo en Apple Podcast, pueden encontrarlo en las principales plataformas, y aquí en YouTube es también cosa de suscribirse, mandar sus notificaciones, poniéndole ahí clic en la campanita, etcétera, comentar, etcétera. Y pues nada, con eso nos despedimos hasta la próxima semana, en donde pues ya estaremos hablando de cosas completamente de selección libre, ¿no? O sea, va a ser como temas selectos de NFL.
Por supuesto, como cuando metías una materia de esas ya opcionales en la uni. Ajá. Temas selectos de tal cosa, porque pues era como un poquito de todo.
Exacto, más o menos por ahí va a andar nuestro programa cada martes, sí, va a seguir una vez a la semana.
Y ¿no? Para los que han pedido la segunda parte de los nombres de los NFL, ahí viene, créanme, están dentro de los planes.
Sí, pues pues y ya saben, temas de ese tipo son los que vamos a abordar aquí, o sea, temas soft, ¿no? Porque los nombres, que por qué las mascotas, que por qué el estadio, que por qué el número de jersey, que por qué cosas así. Esas son las que se van a ustedes a encontrar de este lado de la programación de Primero y Diez, que también va a estar anunciando algunas cosas ahora para el off-season, ¿no? Para hacerles mucho más llevadero este desierto de como de 2 o 3 meses que tenemos que atravesar así con los labios secos. Vemos ni tantita acción de juego, ¿no? Entonces, aquí los vamos a tener cubiertos. Pero bueno, con eso nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Y pues nada, pásenla muy bien. Hasta luego.
Esto fue Historias de NFL para decir wow,
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 wow, wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángel S. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.
Listo.